Ha terminado 2023 y, como no, vamos a analizar los datos de ventas de vehículos eléctricos en España. Y para ayudarme con esa tarea, que no es nada fácil, tengo aquí a Luis Falés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Lars. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Quizás habéis visto algunos de los vídeos que hemos hecho anteriormente repasando datos trimestrales, que ya tenemos 2, 3, 4 vídeos ya.
Este es el cuarto y completaríamos el primer año de análisis.
Perfecto. Y son un poco largos los vídeos. Y eso es porque hay muchos datos a analizar y queremos entrar en el detalle que requiere el tema. Entonces, si a ti te interesa algo en especial, algún dato, pues ponemos capítulos abajo en la línea de tiempo y puedes saltar al dato que más te interesa. Pero, por supuesto, lo mejor es verlo íntegramente, ¿no? Aquí.
Si tienes tiempo e interés, tratamos siempre de hacerlo de tal forma que incluso lo puedas escuchar, ¿no? Sin necesidad de verlo.
Correcto. Vamos a intentar también hacerlo como estilo podcast. Lo tendremos en Spotify y en otras plataformas, si así lo prefieres. Pero claro, ahí no tenemos ayuda de la pantalla y los datos que se enseñen aquí. Luis, antes de nada, si alguien tiene preguntas, consultas o quiere profundizar aún más en alguno de esos temas, ¿dónde pueden contactar contigo?
Cuando subas el vídeo, los primeros días, miraré los comentarios que hace la gente. Ajá. Espero que no sean muy crueles. Y normalmente, si hay alguna pregunta, se puede contestar allí. Uh-huh. Y si no, a través de la cuenta de Twitter, ValdésL2.
Vale, perfecto. Uh-huh. Pongo link o enlace abajo en la descripción del vídeo a cada una de estas cosas. Vamos con los datos, Luis. A ver, 2023 ha terminado. Vamos a ver qué tal ha ido.
Vamos a verlo.
Resumen del año, hitos 2023. Luis.
Pues la idea es facilitar los números lo más posible para que cuando salgamos a la calle y hablemos de este tema con alguien,
vale,
sepamos recordarlos, ¿no?
Vale.
Entonces, pues hay ciertos números que tienen una similitud, ¿no? Que va de menos a más.
Vale.
Si quieres, empezamos de más a menos. Y podemos irnos a números que no están aquí, pero que sí hemos tuiteado, que son los 5 millones de turismos 100% eléctricos de China en 2023, los 500.000 en Alemania, donde se decía que cada vez se vendían menos.
Ajá.
Han superado en 100.000 coches los de 2022,
uh-huh,
con sus vaivenes, pero eso es otro tema. Eso da para un capítulo aparte, ¿no?
Vale.
Pero 5 millones en China, 500.000 en Alemania, 50.000 en España.
Bueno, algo es.
Está bien. ¿Eh? En España alguien sacó la cuenta y vendría a ser un coche eléctrico 100% cada 900 y pico habitantes. En Alemania cada 100 y pico y en China cada 200 y pico.
Uh-huh, uh-huh.
O sea que la relación no es buena.
No, pero bueno.
Pero mejor que nada. Es un crecimiento superior al 70% con respecto a 2022 y está muy bien.
Eso está bien, uh-huh, eso está bien. Luego tenemos 5.000 furgonetas.
5.000 furgonetas que junto con los autobuses son los que más diésel desplazan.
Uh-huh.
Cada furgoneta eléctrica que se vende desplaza una furgoneta diésel. Y además de uso intensivo y en medio de núcleos urbanos, ¿no? Vamos a decir de grandes ciudades, porque puede ser del polígono a la ciudad,
claro, claro,
o entre polígonos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desplazan diésel todas, porque no existen furgonetas de gasolina.
No.
Ni híbridas, bueno, hay alguna híbrida enchufada, pero son cuatro casos contados, ¿no?
Uh-huh.
Esas 5.000 furgonetas es un número muy interesante, y que ha crecido más con respecto a 2022 que los turismos,
vale,
los coches, ¿no?
Vale.
Un crecimiento mayor.
Creo que tenemos un
luego lo veremos,
datos, sí, sobre eso después. 500 autobuses, bueno, 499, perdonamos uno y son 500, ¿no? Para tener un número redondito.
Depende de lo perfeccionista que seas, ¿eh? Hay gente que me decía, ¿por qué no incluyes los 13 hidrógeno que hubo? No, porque soy contrario al hidrógeno y no lo voy a utilizar solo porque me conviene, ¿eh? Nos,
bueno,
hemos quedado en 499, que son 500, redondeando.
Claro.
Y que nos ha situado por primera vez, con un crecimiento brutal, brutal, que lo veremos después también, en la primera división europea.
Vale. ¿Eh? Y 50 camiones pesados.
Claro, en la categoría de camiones son más, pero camiones hay de todo ahí metido. Uh-huh. ¿Eh? Están caja camión, que si los ves, los podrías clasificar como furgonetas si quisieras, pero bueno, la DGT los clasifica como camión. Tiene las pick-up, también están como camión. Están los pequeños camioncitos urbanos de estos que recogen hojas en, uh-huh, otoño. Todo esto son todo camiones, pero el camión que tenemos todos en la cabeza, el camionazo que va por la carretera, uh-huh. De estos...
Típico camión que llega hasta 40 toneladas y ya está.
Es, ¿no?, el tractocamión, pero sí, nadie lo llama tractocamión, ¿no? Vale. Entonces, el camión tal como lo conocemos, se ha superado 50, y además, sin contar camiones de basura, que tienen menos alcance, que también ha habido, sino camiones de transporte real, ¿no?
Vale. Pues hasta, números fáciles de acordar. 50, 500, 5.000 y 50.000.
Y 50.000.
Muy bien, muy bien. Perfecto. Pero vamos a ver, vamos a centrarnos un poco en los turismos, ¿no? Porque al final es donde la mayoría de la gente conoce la información, ¿no?
Sí, tiene más tirón.
Tiene más tirón. ¿Porcentaje de ventas de turismos comparado con, pues, todas las ventas de turismos en España? Pues en el país no hemos llegado al 6%.
5,7%, pero yo siempre digo que a mí la cifra anual en, uh-huh, en un periodo disruptivo es un dato engañoso, malicioso incluso. La cifra anual del año, 5, o 7, será interesante decirla cuando dentro de 20 años miremos la progresión anual. Uh-huh. En plena disrupción, como veremos después, los cambios son mensuales, no anuales, ¿no?
Vale.
Hemos empezado fatal y hemos terminado mucho mejor de lo que... de lo que se empezó.
Vale.
Pero aunque no me guste hablar de una cifra anual, foto anual, sino, uh-huh, evolución, sí que es comparable dentro de lo que es el país, que hay enormes diferencias de unas provincias a otras.
Ya te digo. Navarra, 11%, uh-huh, Ceuta, Melilla, no llega ni siquiera al... ¿qué puede ser? ¿2%?
Uh-huh. Y yo viví 5 años en Melilla y me conozco cómo funciona Melilla, ¿eh?
Ajá.
Y lo que quieren ellos es, pues, salir los fines de semana a Marruecos, a pasar el fin de semana fuera, y no esto, todo esto eléctrico con Marruecos al otro lado de la frontera, pues es complejo, ¿no?
Vale, se entiende que eso, Ceuta y Melilla son sitios aparte en ese sentido, pero por lo demás vemos que aquí tenemos ubicaciones en el sur de España, uh-huh, en general, y aquí más hacia el norte, ¿verdad?
Lo podemos ver después en el mapa, porque, uh-huh, aquí lo que tenemos la idea es de que tienes hasta 3 y 4 veces más, uh-huh, en unas partes de España y en otras. Eso es lo que más nos quiere decir esto, ¿no? Y que la media de España está hacia la izquierda de la mitad, ¿no?
Uh-huh.
Y que Madrid está muy a la derecha de la media, ¿no? Madrid se sale de la regla que muchos intentan hacer de que se asocia únicamente a la renta de las personas. La renta por provincias es un factor muy importante, pero no es el único,
vale,
como veremos después. Y Navarra destaca porque tienen una fiscalidad única y un funcionamiento administrativo para el pago del MOVES ejemplar.
Entonces, realmente funciona.
Y es una zona del país donde existe una tradición ecológica muy importante.
Vale.
Muy importante. Y Toledo engaña, lo veremos después en el mapa.
Toledo es el segundo, aquí sí.
Toledo y Guadalajara deberían de estar parecidos, pero Toledo tiene más porque tiene en Borox un paraíso fiscal de estos de flotas y vale, recibieron, en algunos meses recibieron para coches de alquiler y también renting para el ejército, y se matricularon en Borox. O Borox, no sé si lleva no sé dónde lleva el acento.
Yo tampoco.
Y eso desvirtuó tanto en una provincia tan pequeña, con, uh-huh, tan poco tráfico. Si eso lo haces en Madrid, no se nota, pero si, claro, lo haces en una provincia tan pequeña... Así que Toledo en realidad debería estar a la altura de Guadalajara, pero ha sido favorecida por unos casos puntuales que han puesto en evidencia su volatilidad.
Vale, entiendo que en Madrid también hay varias empresas que matriculan en Madrid, pero los coches pueden estar en cualquier sitio, porque esto no son ventas a particulares, son...
No, todo. Todo. Pero el renting y empresas, antiguamente, hace un año, 2 años, antiguamente, tiene gracia.
Hace un par de años,
había,
es la antigüedad.
Sí, en esto sí, ¿eh? Pues había un diferencial grande entre las ventas a particulares y el resto de las matriculaciones. Las automatriculaciones, porque los propios concesionarios se hacían con inventario para vender...
Uh-huh.
Y vendían, pues adquirían lo que ellos querían vender más, ¿no? O las empresas tienen más dificultades para adquirir flota cero emisiones, ¿no?
Ajá.
Pero este diferencial se va reduciendo. Entonces, excepto en Toledo, que al ser tan volátil,
sí
se produjo una pequeña distorsión. En Madrid es tal el volumen de renting y tal el volumen de empresas que matriculan en Madrid y llevan los coches a los empleados de toda España, uh-huh. A las delegaciones provinciales, etcétera, al reducirse ese diferencial ya no afecta tanto. Es decir, en las ventas a particulares la relación también es desfavorable a Madrid.
Vale.
Es un caso muy extraño.
Ya, curioso, curioso. Uh-huh. Y sacamos Guadalajara como un punto donde tenemos alto y también, bueno, Baleares también, ya hablaremos de ello, pero Guadalajara en general, las ubicaciones en el extrarradio de Madrid, donde gran parte de la población puede que se transportan hasta Madrid para trabajar, unos 30, 40 kilómetros, eso es un uso perfecto para el coche eléctrico, ¿no?
Yo creo que se ve mejor en la siguiente, en el mapa. Y efectivamente, el que vive en Madrid, pues trabaja cerca de donde vive, cerca entre comillas, uh-huh. pero sí que la gente que va desde Guadalajara o Toledo a diario hasta alguna parte de Madrid donde tenga su polígono industrial o su edificio de oficinas o lo que sea,
sí.
tiene un montón de kilómetros de ida y vuelta al día que hace claro. muy rentable y también combinado con que en estas dos provincias más gente vive en vivienda unifamiliar que en el propio Madrid.
Claro, claro. Así que tiene más facilidad para cargar el vehículo sí. y más ahorro real porque hacen muchos kilómetros.
Esto lo preguntamos aquí en otro vídeo
sí.
porque eran teorías nuestras. Y pedimos a la gente que nos contara, ¿y tú qué opinas? Y todo lo que nos dijeron los propios compradores de Guadalajara, sobre todo, era eso, que ellos habían optado por el eléctrico, por el desplazamiento diario a Madrid
claro.
y porque tenían buenas posibilidades para cargarlo en casa.
Claro, claro. Bueno, tiene su lógica, ¿no?
Sí, sí.
¿Otras cosas a destacar aquí en el mapa?
Muchas. Bueno,
Baleares.
Baleares y Cataluña.
Sí.
Tradicionalmente, junto con Navarra, son las que más tenían siempre. El aporte que puedan hacer las flotas de renta car para las vacaciones de verano, uh-huh. Por ejemplo, alteraron Canarias a la baja. Es decir, Canarias tendría mejor ratio sin coches de alquiler para turistas.
Claro.
En el caso de Baleares, nunca me metí mucho a mirarlo, porque los que estamos todos los días con esto vemos que el balear le gusta el coche eléctrico, no tiene problemas de autonomía del claro, coche, claro. tiene muchos puntos de carga, creo que antes no tenían, pero ha ido mejorando.
Tienen bastantes, ¿no? En Baleares es un sitio donde, pues, Endesa, sobre todo, tienen muchísimos puntos de recarga en la calle y donde siempre se ha fomentado, ¿no? En Canarias tienen pues rebajas fiscales por compras de vehículo eléctrico, pero como bien dices, una grandísima parte de los vehículos que circulan ahí son de renting o de rentacars.
Que pronto entran, además, se venden de segunda mano. Y, bueno, es un mercado muy particular. Aún así, sí. están, bueno, Tenerife está de color verde claro, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Verde oscuro son los top 10. Y aquí, bueno, pues tenemos Valencia. Vitoria, Álava, uh-huh. se ha unido al grupo de Navarra. Yo siempre digo que contagio, ¿no? Y que pronto, bueno, hubo épocas en las que La Rioja también estaba bastante verde, ¿no? Pero en el total del año ha perdido peso, es decir, fluctúa mucho.
Sí.
Pero terminarán contagiándose porque va siempre hacia las provincias anexas, ¿no? O anejas.
Sí.
Y ha habido cambios aquí. Pues Málaga ha avanzado mucho,
uh-huh.
Galicia ha avanzado mucho, Cantabria ha ido para atrás, León ha ido para atrás, Palencia ha ido para atrás.
¿Alguna razón en particular?
No, simplemente que otras avanzan más rápido.
Vale.
Es que esto es como el que corre, ¿no? Gana el que corre más.
Claro,
¿no?
Claro.
No quiere decir que todos van avanzando, ¿no? Pero uh-huh. de repente pues hay zonas en las que se avanza más. Pues podría, por ejemplo, Palencia, podrías pensar en un empresario muy conocido del sector de carga del automóvil. En Galicia, en Pontevedra, puedes pensar en Citroën, que desde aquí no vemos
ya.
qué influencia pueda tener, ¿no? Lo mismo pasa en Zaragoza, o, no sé.
Ya.
Puede haber, sobre todo en provincias que no están excesivamente pobladas, un pequeño factor puede hacerte subir muchos puestos en un año, ¿no?
Bueno, muchos tendrían que ver esos empresarios, ¿no? No sé si realmente eso llega a ser un factor tan, tan importante, ¿no?
Pero sí, Palencia, León se han ido para atrás.
Mm-hmm.
Sí.
Y como vemos desde el principio, norte, más, sur, menos, sí. También relacionado, por supuesto, con la renta de las personas que compran, que compran vehículos en cada sitio, ¿no?
Cuando te dicen que es la renta, no puedes decir que no. Porque es un argumento que para rebatirlo,
sí.
Te puedes, pues no sé, es imposible.
Claro.
Porque es el más fácil, el argumento que más rápido encaja en la mente de todo el mundo. Pero cuando tú hablas con las personas,
sí.
La actitud que tiene la gente hacia el coche eléctrico,
sí.
No hablan de la renta. Tú cuando estás allí haciendo vacaciones en el sur, se ríen del coche eléctrico mucho más que en el norte. En el sentido de, ah, vale, vale, si con eso no se puede ir a ninguna. Ese tipo de comentarios no hablan de la renta. Hablan de cómo ves tú el coche eléctrico como una novedad, como progreso, como... Entonces, hay una cosa cultural además de la renta. Es decir, como ves, en un determinado sitio, a lo mejor Málaga tiene ciertas localidades y estamos viendo, como veremos después, que coches de alta gama van más rápido que coches para el normal de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y que eso se va poniendo de moda el producto. Es decir, aparte de la renta, tú también tienes un efecto moda siempre, ¿no? ¿Está bien visto? ¿No está bien visto? Por eso es tan importante que en la sociedad cambie el discurso de el coche eléctrico no sirve a el coche eléctrico es para ricos. Yo siempre digo, si la gente dice que el coche eléctrico es para ricos, hemos avanzado un montón, porque entonces no puedes decir que no sirve. Uh-huh. Muchas veces le dices a la gente, o es para ricos o no sirve, pero los ricos no compran algo que no sirve. Entonces, cuando salió Apple con sus carísimos teléfonos iPhone,
sí.
Pues hombre, el que no se lo podía comprar se compraba una imitación,
uh-huh.
Un Samsung, ¿no? Pero la gente no decía, el Apple no sirve, decía, el Apple es caro. Entonces, si el mensaje dentro de las personas, cuando hablan, se va trasladando poco a poco de, es un timo, no sirve, etcétera, a, solamente es para ricos y tal, por lo menos lo estás haciendo un objeto de deseo. Si es para ricos, yo querría tenerlo, ¿no? Porque nadie quiere ser pobre. Bueno, hay gente que le importa menos, pero por lo menos ya no estás desprestigiando el producto. Si BMW, si Porsche, si Mercedes empiezan a sacar modelos eléctricos, caray, ¿eh? Entonces algo bueno tendrán, ¿no? Entonces, lentamente
sí.
Hay que irse de... Es un timo, no hay dónde cargar. Yo creo que lo de no hay dónde cargar este año, para el verano que viene, se me ha dejado de hablar de esto, porque... La cantidad de puntos de carga que se están instalando es pornográfica. Pero este discurso de que no sirve para viajar o que para ir a Barcelona tengo que parar 18 veces...
Sí.
Cuando consigamos eliminar esto y dejar desnudo... era para ricos, pero ahora ya empiezan a venir modelos para ti también. Ya empiezan a llegar Samsungs desde China, o porque Renault trae uno, o porque Citroën trae uno. Entonces habremos ganado muchísimo.
Vale. Yo tengo otra forma de verlo, porque si trabajas en ventas, muchas veces ves que la gente protesta por... No quieren el producto, tienen razones para no comprar un producto que no son reales. Y la razón, una cosa es lo que piensan y lo que opinan, otra cosa es lo que comunican.
Uh-huh.
Y creo que esto es un poco eso. Quizás yo sigo opinando que el precio de adquisición es todavía una barrera muy grande, sobre todo como más vas al sur. Y a pesar de que la gente no indica, no, es caro y por eso no lo quiero, es para ricos o es lo que sea, se suele inventarse otras razones para justificar el hecho de no querer comprar algo, porque decir que algo es caro indica que yo soy pobre, y si yo soy pobre, pues me menosprecio a mí mismo.
Uh-huh.
Entonces creo que a pesar de que el discurso es que no sirve o que se queman o lo que sea que la gente se inventa, creo que la razón por detrás sigue siendo el precio. Y creo que es muy típico, cuando trabajas en ventas, que lo que tienes que hacer es excavar y encontrar la razón real por la que la gente no compra, no la razón que ellos dicen. Y creo que todavía queda algo de eso.
Queda mucho de eso. El factor psicológico es fundamental. Y yo creo que por eso estamos tú y yo sentados aquí ahora.
Sí.
No estamos aquí para enseñar una tabla de multiplicar.
Yeah.
Estamos para hablar de todo, de cómo va cambiando la percepción de todo esto
uh-huh.
en nuestra sociedad, ¿no? Una disrupción importante.
Claro, claro.
Solo espero que nadie se ofenda por lo que podemos decir aquí.
Te garantizo una cosa, Luis. Sea lo que sea que digamos en un canal en YouTube, alguien se va a ofender, solamente que sepa que no queremos ofender.
No queremos ofender a nadie.
Lo sentimos mucho y tampoco es eso el objetivo. ¿Vamos a seguir?
Venga.
Interesante comparar aquí, tenemos los tres últimos años, uh-huh. Pues la evolución de venta mes a mes y el total ahí al final, 24.000, 31.000 y ahora 54, casi 55.000 uh-huh. Vehículos eléctricos o turismos eléctricos vendidos. Antes has puesto 50.000, pero son 55 más cerca.
Bueno, es más fácil de recordar 50.000 y el efecto va a ser el mismo. De lo sí. que si tú dices 54.800, que luego el número está limpio, sí. he perdido 4, o sea, son 4 menos, ¿no?
Bueno.
Al limpiar el fichero al final del año, pero también he limpiado 1.010 que tenía.
Que se habían colado.
Sí, sí, sí.
Vale.
Es más fácil recordar 50.000 que 54.861.
Está claro, ¿vale? está claro.
Lo importante es que crecimos un 74%.
Con respecto a 2022.
Sí, que todo el año estuvimos hablando, yo creo que cuando hablamos del resumen del primer trimestre del año pasado...
Sí, el objetivo eran 50.000.
Eran 50.000, y tú tenías tus dudas.
Hombre, siempre tengo mis dudas.
Y yo no las tenía. pero sí que pensaba que íbamos a raspar más el 50 que acercarnos al 55.
Vale. Uh-huh. Hemos crecido de 2021 a 2022 un 30%+ y ahora un 74%, uh-huh. y sobre todo ha sido en la segunda mitad del año, ¿no?
En junio también, sí. En junio dimos un buen estirón.
Sí, es verdad.
Fue la primera vez que aquí pasamos de el 6-7% de cuota, luego lo veremos, uh-huh. y luego tuvimos unos meses muy confusos, pero noviembre y diciembre fueron muy buenos.
Vale, perfecto. ¿Algún comentario más aquí o prefieres que entremos en detalles más adelante en otros?
Bueno, cuesta trabajo imaginarse 2024.
Porque ya lo haremos.
Cuando empezamos 2023 y estábamos por aquí, ajá. esta línea roja estaba aquí arriba en la tabla, ¿no?
Claro.
Cada vez es como un ascensor panorámico, ¿no? Ajá. Que vas viendo cómo bajan datos pasados, ¿no?
Pues sí. ¿Vale?
Vamos.
Ventas de... también son turismos y aquí por tipo de motorización.
Las variaciones en porcentajes. Por tipo de motor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente cada vez pide más el eléctrico. Es el que más crece.
El que más crece, con diferencia, sí, además. Sí.
Si nada cambiara, querrían o decrecerían todos por igual. Uh-huh. O porque a lo mejor pues, las fabricantes promocionaran un tipo de motor. Evidentemente los fabricantes no están promocionando el eléctrico, ¿no?
Ya.
Entonces, existe una demanda cada vez mayor por todo lo que es electrificado, ¿no? 26, 31, 74. Cuanto más electrificado, más crece la demanda. Uh-huh. Y esto sucede de forma muy silenciosa, porque especialmente en redes sociales, que es donde movemos todo esto, parecería que estuviera todo el mundo en contra, ¿no? Porque es una protesta enorme, ¿no? Y sin embargo, después, a la hora de ir a comprarlo, el 100% eléctrico es el que más crece y...
Y el diésel es el que más decrece.
Sí. Y cuando hablas de esto en redes sociales, te dicen que es que lo han prohibido. Nadie lo ha prohibido. Tú vas a cualquier concesionario a comprar un diésel y te lo dan hoy mismo. Uh-huh. Te lo puedes llevar a tu casa. No te impiden entrar en ninguna parte con un diésel recién comprado. En ninguna parte. Ninguna zona de bajas emisiones, nada. Uh-huh.
Tienes las mismas limitaciones que una de gasolina.
Y las ventas de motores de combustión, que no el uso de ellos, ¿no? Se prohibirán si es que va a hacer falta. Yo soy de los que piensan que nunca se van a llegar a prohibir porque van a morir antes. En 2035, es decir, incluso puedes vender de segunda mano después de 2035 tu propio coche. O sea,
hay quienes dicen que cuando se prohíba la venta de los nuevos, pues los de segunda mano van a subir de valor porque no hay otra forma de adquirirse uno de diésel o de gasolina.
Nadie lo va a querer. ¿Tú vas ahora a comprar un televisor de rayos catódicos? No. ¿A que no? ¿Eh? Y si le dices a algún miembro de la familia, mira, te voy a poner esta vieja televisión de rayos catódicos en tu habitación.
Ajá.
Te va a decir que no. ¿Eh? Vale. Nadie la quiere.
Claro,
ya.
Claro.
Esto es lo que ya está pasando. ¿Eh? Uh-huh. Porque crecer un 13% cuando el mercado creció un 17, 16, 17, según la fuente...
Es de crecer.
Es crecer menos. Es que creces más gracias a que crecen los eléctricos. Uh-huh. ¿No? Es muy poco. Y aquí sí que nadie está haciendo ningún tipo de... ¿eh? Contra el diésel todavía verbalmente se verbaliza que NO, NO2, que, etcétera, ¿no? Pero uh-huh. La caída del 18% es muy grande... Es un quinto menos, ¿no? que el año anterior. Y si vamos a la, a la tabla mes a mes, vemos que se está acelerando, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver enseguida. Así que el mensaje aquí es que cuanto más electrificado, más crece.
Más crece, claramente, claramente. Estupendo. Turismos, 100% eléctricos, venta en 2023 contra 2022. Aquí es donde entramos en lo que decías al principio. No solamente mirar el año entero, sino la evolución durante el año, ¿verdad?
Sí. Aquí, en 2022, nos alejamos de Europa. Europa empezó a ir así. Y nosotros nos fuimos así. Hicieron todo lo posible para que aquí no se vendieran eléctricos. Los canales de venta, periódicos, redes sociales, ¿no? Y no ayudó nada que Tesla en Shanghai cerrara la fábrica y nos quedáramos 2-3 meses sin suministro de Teslas, que da mucha vidilla y sobre todo provoca la competencia, ¿no?
Claro.
En este caso Tesla, hoy en día ya provoca a una Volkswagen. En aquella época, 18 meses, Tesla provocaba a BMW, Mercedes y Audi. Hoy en día ya se han metido desde enero del año pasado en segmentos menos...
Más económicos, sí.
Es que decir más económicos es a lo mejor difícil, pero menos caros, ¿no? Ya vale. Compite contra un Golf, por ejemplo. Ahí sí estás comparando precio con precio, ¿no?
Vale, vale. Pero en general en 2022 nos mantuvimos ahí por debajo del 5%.
Cuando el resto de Europa iba hacia arriba, nosotros íbamos hacia abajo.
Bueno, plano, claro, por lo menos.
Bueno, aquí por los ajustes de emisiones y tal.
Sí, sí, sí.
Es que en 2023... En marzo estuvimos por debajo del año pasado todavía, ¿no? Y aquí el gran motor fue Tesla. Tesla vino con todo, llegaron hasta los 13.000 coches vendidos, ¿no? Empezaron a traer coches, antiguamente traían en los picos de fin de trimestre, pero desde que la fábrica de Berlín ya tiene cierta regularidad en la fabricación de coches, ya nos los traen permanentemente y cuando llega un buen barco. Aquí entra el efecto Model 3 Highland que viene
claro,
de China.
Claro, aquí en septiembre pues se vendieron pocos y pues ya entraron después.
Entraron en la última semana de octubre, entró el barco.
Sí.
Y a partir de ahí hasta fin de año Tesla vendió Model Y y Model 3 como churros.
Vale. Solamente debido a la venta de Tesla hemos llegado a los 8% ahí en noviembre. ¿Ha sido la causa principal ahí?
Solo por no. Pero la causa principal, sí. Tesla es la que barrió en el último trimestre y la que marcó el ritmo completamente. Y este diferencial es gracias a Tesla y parte de habernos despegado de los números del año pasado en la primera mitad es gracias a Tesla y a AMG, aunque AMG después se desinfló un poquito, ¿no?
Eso también tenemos información sobre
tenemos, que es muy interesante, me parece.
Sí. Pero bueno, este año por lo menos hemos ido a grandes rasgos hacia arriba, hacia finales. No hemos ido plano como el año pasado.
Sí. A ver a dónde llegamos en 2024. No estamos empezando nada bien. 2024 está empezando como 2023. Pero bueno, hay cosas que van a pasar que a mí me hacen ser muy optimista.
Estamos a 10 de enero, todavía queda mucho año por delante. Así que bueno. 2023, aquí creo que lo que queremos mirar aquí es el porcentaje tanto en 2023 como en diciembre para ver la evolución del año, ¿verdad?
Esto es lo que hablábamos al principio. Sí. Cuando dices tú, en 2023, ¿cuántos? El promedio es 5,7, pero ya hemos visto que no es homogéneo, que existe una variación. Porque es una tecnología disruptiva, tiene que ir hacia arriba, no como en 2022 que fue hacia abajo, ¿no?
Claro.
Entonces sí, fue 5,7 en 2023, pero en diciembre fue 7,3. Y lo que quiero que se vea aquí es que cuando se haga un análisis del año, ahora que se acaba de terminar el año, no tiene sentido presentarlo así. Sobre todo si vas a proyectar 2024,
tienes que
olvidarte de 2023. Tienes que coger diciembre de 2023.
Vale, vale.
Porque esto va hacia arriba. No te sirve de nada alterar el dato con un promedio, con hace un año, enero de 2023, que todo era muy diferente a cómo hemos empezado este año, ¿no? Y aquí lo que vemos es que la parte electrificada ya tiene la mitad de la tarta.
Pues sí.
Y aquí no.
Aquí no.
Entonces, cuando tú le dices al mercado los electrificados ya son más de la mitad... Es un mensaje muy potente. Si tú le dices la electrificación ha subido del 42 al 44, no.
Ya.
Pero si ha pasado del 49 al 51, ya puedes decir
ya es
más de la mitad. Este es el tipo de mensajes que se evitan. O sea, por planes industriales, es siempre por planes industriales. Aquí no hay ideología que valga, ¿no? Pues te va a tratar de tapar todos estos hitos que si, como ya nos vamos conociendo, tú sabes que yo siempre hablo de hitos, ¿no? Cuando hay un hito, como el de los 50.000, 5.000, 500 hitos, ¿no? Uh-huh. Un número redondo que se alcanza, fácil de recordar, etc. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues cuando ya se supera la mitad de electrificación, es un hito. Y ese hito en todo el mundo lo ve. No solamente lo veo yo por ponerlo en una gráfica, lo ve todo el mundo. Pero uh-huh. ¿quién lo dice? Yo lo tengo que decir porque yo quiero que la gente se entusiasme. Hay otros que no lo van a decir porque quieren evitar el entusiasmo, ¿no? Entonces, nuestra labor divulgativa es justamente para decir a la gente no es tan malo como lo pintan. Vamos mejor de lo que lo pintan, ¿no?
La evolución de 5,7 a 7,3, pero el diésel, como comentábamos antes, 13 en el año completo, pero solamente 11,9 a final de diciembre. Así que va cayendo eso, todo mayor, claro, todavía más.
Y eso que en diciembre fue un poquito más alto que en noviembre por aquello de las ventas de fin de año de quitarse todo encima, ¿no? Uh-huh. Lo que puedas quitarte de encima, porque sigues librando los límites de emisiones, lo vas a poder meter. Y luego, si no, lo tienes que pasar al año siguiente. Por eso, diciembre y enero no son demasiado representativos.
Bueno.
Y bueno.
¿Hidrógeno?
Ocho unidades, tienes que sacar bastantes decimales para que aparezca algo, ¿no?
¿Ocho unidades? Uh-huh. Bueno, ocho más de lo que yo me hubiera imaginado.
Siete en San Agustín de Guadalix, donde hay el centro este de investigación y desarrollo de Iberdrola. Ajá. Y de no sé quién más para cuestiones de hidrógeno. Y uno que se ha ido a las Islas Canarias en un proyecto piloto con una hidrogenera...
Que tienen en Gran Canaria, sí.
Tienen el coche pintado ahí, pero va.
Bueno, ahí está. Evolución por motorización. Mm. Esto es desde enero 2021 hasta la fecha de hoy, básicamente. Y me comentaste antes que vamos desde pues, motorizaciones más limpias hasta menos limpias, por así decirlo, ¿no?
Más o menos, sí. El diésel tendría que estar arriba del todo y bueno.
Bueno.
Sí, esto en otros países de Europa es dramáticamente diferente a lo nuestro, ¿no? Incluso Portugal, ¿no? Todo esto va... Bueno, pues Holanda ya tiene la parte verde oscura en el 30%.
Claro.
Y el diésel en el 1%, ¿no? Lo acaban de publicar ahora, ¿no?
Holanda vende menos de un 1% de diésel.
Sí, y un 30% de eléctrico puro.
Ni híbrido, ni enchufable, eléctrico.
Eléctrico puro, sí. Bueno, Noruega está en el 80%.
Sí, pero los noruegos son para darles de comer aparte, ya sabes. En todo esto van a otro ritmo, eso es.
Y los portugueses terminaron en diciembre con un 25% de eléctrico puro.
Uno de cada cuatro vehículos vendidos en diciembre en Portugal, eléctrico puro.
Sí. Y nosotros un 7%.
Vamos muy atrás, Luis.
Vamos muy atrás. Pero, viéndolo ya a tres años, vemos que el interés por la electrificación... Uh-huh. Que incluiría los híbridos, el azul clarito, pues va creciendo uh-huh. y que entre la gasolina y la electrificación vamos haciéndole una pinza al diésel, que va a ser el primero que va a salir. Uh-huh. Si nos vamos a un país como Portugal, la electrificación en Portugal y en España, llamándolo electrificación, son similares. Uh-huh. Pero la composición de la electrificación es diferente.
Vale.
Ellos se han atrevido ya a mucho más eléctrico que nosotros, ¿no? Y nosotros todavía, bueno, pues hay una conciencia medioambiental por el híbrido y tal, pero no se fían todavía de que puedan hacer vida normal con él, que en otros países ese miedo ya no lo tienen. Y ahí es donde tenemos que hacer la mayor labor, ¿no? Porque esa gente es... El próximo coche que tengan va a ser eléctrico seguro.
Es un labor de información, más sí, que nada, porque infraestructura, precios, economía, pues tampoco es que vamos mucho mejor o peor que en Portugal, ¿no? En Portugal tenemos puntos de recarga, tenemos, bueno, la renta por cápita en España es mayor que en Portugal, ¿no? Entonces, más que nada, yo creo que es información lo que le falta a la gente.
En Portugal el coche de empresa es una parte muy importante del sueldo que te dan. En uh-huh. muchas empresas te dan menos sueldo, pero te dan coche de empresa, ¿eh? Y tiene una fiscalidad muy favorable uh-huh. Para la empresa. Entonces, pero al final es el propio tomador del coche, el que tiene que estar de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, pues entonces, como tiene una fiscalidad muy favorable, pues para el empleado decir quiero un eléctrico, es más fácil. Yo conozco gente aquí en España que ha preguntado, que tienen coche de empresa, han preguntado a su empresa y no entra un eléctrico en el catálogo de coches que les ofrecen, ¿no?
No, simplemente ni lo han contemplado todavía.
No, si es una multinacional lo terminará contemplando, porque cada año, pues renovar la ISO 14.000, etcétera, vas a tener que mostrar cosas que tienes este año que no tenías el año anterior, claro, ¿no? Claro. Y por ahí van a ir los tiros.
Vale.
Pero bueno, en Portugal gran parte del éxito es la buena fiscalidad que tiene el coche de empresa, que a la vez en Portugal es un elemento de la remuneración muy, muy habitual.
Vale, perfecto. Aquí tenemos evolución de porcentaje de diésel contra los enchufables, porque si decimos enchufables, pues es eléctricos puros y híbridos enchufables. Y vemos que por primera vez, en septiembre.
Este fue el beso de la muerte, después se alejó un poquito y luego ya lo pasó para siempre, ¿no? Uh-huh. Con estos dientes de sierra, pues puede pasar. Sabíamos que podía pasar. Recuerdo que aquí hicimos el anterior
informe. Sí, lo hicimos justamente ahí, sí.
Y aquí dijimos, todavía puede cambiar, pero llegará el momento en que ya lo abandone definitivamente, ¿no? Que se vaya. Y ahora ya nos podemos despedir de esta gráfica.
Uh-huh.
Esta de los enchufables ya es un hito cumplido. Ahora tenemos que ir a por el siguiente hito, ¿no?
Solamente para reiterarlo. Este gráfico enseña que desde septiembre de 2023 se venden más coches enchufables en España que de diésel.
Uh-huh.
Y el siguiente hito ya es el que vemos aquí, que no es enchufables, estamos hablando de eléctricos puros, ¿verdad?
Sí, que si te das cuenta, hace 6 meses decíamos que iba a pasar y pasó porque tú estiras las curvas y se terminan cruzando.
Son líneas que se cruzan y ya está.
¿Y aquí qué va a pasar? Pues lo mismo.
Uh-huh.
O porque una suba más rápido o porque la otra baje más rápido, pero se van a cruzar sí o sí. Y si pones aquí meses, pues hasta puedes adivinar cuándo, ¿no?
Claro. Así que este año veremos más eléctricos que diésel.
Sí, esto
¿cuándo,
es...
¿Cuándo, Luis? ¿Cuándo?
Hay una porra circulando por ahí.
Y yo ¿qué fecha has puesto?
Yo creo que puse abril. No estoy seguro si puse marzo o abril.
Yo creo que puse marzo también.
Sí. Una de las dos puse. Uh-huh. Y lo sigo manteniendo. Por ahí va a andar.
Vale. Uh-huh. Muy bien. Modelos y marcas. ¿Cuáles son los que realmente van bien? Bueno, los top... 20 modelos más vendidos puramente eléctricos en España.
Uh-huh.
Los dos primeros no pueden sorprender a nadie. El Model Y y el Model 3 de Tesla. Ambos con más de 6.000 unidades, ¿no? La primera vez que se venden más de 6.000 unidades de un eléctrico en España.
Y más de 3.000 también la
y
primera vez.
Y más de 3.000 por encima. Vamos, los duplicando
uh-huh.
al tercero
sí,
de la lista.
Y... duplicando al tercero en la lista, y España siendo uno de los países donde casi se venden tantos Model 3 como Model Y.
Claro.
En el resto de países la distancia es enorme. En España el Model 3 tiene muchísimo éxito.
Uh-huh.
Es más accesible también.
El precio, lo importante. Sí. Sí.
Aunque a mí me parecen dos coches completamente diferentes. O sea, yo nunca compraría uno u otro dependiendo del precio, sino que el que necesita un Model Y no se puede conformar con un Model 3 porque... está pidiendo más maletero, está pidiendo más espacio.
Yo sé,
¿no?
Que, yo sé que hay gente que a mí me preguntan Model Y por tanto o Model 3, ¿cuál prefieres?
Uh-huh.
Así que hay gente que los están contemplando. Básicamente lo que quieren es un coche eléctrico que se puede utilizar de forma versátil para todo. Entonces, pues vale, me tengo que aguantar tener menos maletero, pero quizás me ahorro 5, 7, 8 mil euros según el modelo que estoy mirando. Entonces, sí que hay gente que los están contemplando y aunque son segmentos distintos, al final dices, pues el segmento quizás no es lo determinante, el hecho de que sea eléctrico y versátil, pues es lo que les hace elegir. Uh-huh. Y lo sé, porque recibo semanalmente consultas sobre uno u otro.
Uh-huh.
Entonces sí que los hay, sí que los hay.
Bueno, bueno. Pero, en resumen, España es uno de los países donde el Model 3 tiene más éxito y también se ha dado cuenta de esto Tesla.
Uh-huh.
Y entonces está incrementando el número de envíos que hacen al puerto de Barcelona. Porque tanto Portugal como España como Francia ha tenido mucho éxito. Francia se acabó, porque el Model 3 al venir de China...
Han perdido parte de las subvenciones, ¿verdad?
Sí, sí. Es más barato ahora en Francia comprar un Model Y que un Model 3. Y si tú tienes razón con que es cuestión de precio y que hay un overlap muy grande... entre los dos modelos, pues...
Veremos ya en breve que en Francia el Model Y tendrá que ir mucho mejor.
O nos traen aquí el Model 3 más barato para seguir aprovechando el puerto de Barcelona, que no van a... O perdemos Barcelona como puerto de entrega, pues eso también puede pasar. Si el Model 3 fracasa en Francia por un tema de precio, podemos perder el puerto de Barcelona y que se lo lleven todo
a Eslovenia. Bélgica.
O a Eslovenia, para Italia, para toda esa parte, ¿no? Bélgica, los puertos son en Eslovenia, en Barcelona y en Bélgica. Uh-huh. Y bueno, y aparte Southampton para
Inglaterra.
Para Europa continental son esos tres puertos.
Sí.
Si el Model 3 pierde Francia, tenemos un problema, porque cada vez van a venir menos Model Y de China. Cada vez van a venir más de Berlín.
Claramente. Bueno, aparte de Tesla, que vamos, están jugando en otra liga en las ventas, el MG4 eléctrico. Realmente 3.000 me parecen pocos.
Son muchísimos, ¿no? Empezaron a vender en octubre de 2022.
Pero a mí me parecen pocos, porque es un coche que todo el mundo habla de ese coche, como si fuese, vamos, la octava maravilla de la movilidad eléctrica aquí.
Es un coche que gusta,
sí,
pero aquí podemos entrar en debates de por qué no se venden más, ¿no? Cuando vas a Alemania ves que solo se venden eléctricos de MG. Cuando te vas a Francia solo se venden eléctricos de MG. De hecho, el MG4 es el causante de la normativa francesa que impide prácticamente un coche chino acceder a ayudas. Porque el MG4 fue el que puso entre la espada y la pared a los modelos de Renault. Y dijeron, nos van a invadir con esto. Fue el MG4. Nadie hablaba tanto de Tesla como de los modelos chinos que decían. Aunque los Tesla Model 3 vengan de China, nadie dice
un coche chino, ¿no? Claro.
Y sin embargo, el MG4 sí. Uh-huh. Y ese fue el que ya a principios de año puso a la industria francesa, especialmente a Renault, porque Stellantis tiene una relación de amor-odio al llevarse la central a Holanda, ¿no?
Sí.
Ahí hay un tema. Pero fue el MG4, igual que entró como elefante en una cacharrería en España a principios de año, también lo hizo en Francia, y allí siguieron vendiendo todo el año solamente el eléctrico, ¿no? Sin embargo, en España, a partir de mitad de año, la red gigantesca de concesionarios que abrieron, algo tendría que decir para que trajeran también el modelo de gasolina. Y nuestros vendedores...
No, el MG4, claro, de los otros,
ZS. Que fue 3 meses...
El coche más vendido,
2 de verano y diciembre creo que volvió a serlo. Uh-huh. Y claro, ahí vieron, bueno, pues gallina de los huevos de oro y no sé qué, estos llévatelos a Alemania.
Vale.
A mí déjame estos otros, ¿no? Pero podrían haber llegado a los 5.000, 6.000 perfectamente si se hubieran enfocado solamente en el MG4 eléctrico. Porque de los otros modelos eléctricos, el Marvel, venden 4.
Sí, poquita.
Este es el modelo que venden.
Claro, claro. ¿La limitación de vender más está en la oferta o en la demanda?
Bueno, en este caso, en el caso de MG, en la oferta. Clarísimamente, ¿no? Clarísimamente. De hecho, mucha gente decía, he ido a MG a preguntar por el eléctrico y me he salido con un gasolina. Está en la oferta, en el proceso de venta. Uh-huh. Cuando llegaron con el eléctrico, era lo que había. Yo sé que hay gente que nos va a escuchar y que tienen otra opinión. Yo estoy hablando...
Lícito perfectamente, vamos, todo el mundo está...
Y lo acepto, pero de todo lo que llega a través de los comentarios de la gente, me los leo con mucha calma y me voy sacando mis propias conclusiones. Porque a mí que alguien me cuente su propia experiencia y coincide con la de otro y otro y otro, me dice muchísimo más que una opinión de alguien que no lo ha hecho.
Claro.
Entonces, el que ha ido a un concesionario de MG y ha preguntado por un eléctrico, Y me cuenta las cosas que le dice el propio concesionario para moverlo a gasolina,
ajá,
me lo tengo que creer. ¿Por qué me va a contar una mentira? Y si esto se repite muchas veces, entonces ya hay algo más detrás, ¿no? Hay una estrategia de ventas, clarísimamente. Entonces, bueno, será la marca, serán los concesionarios, será una mezcla de las dos cosas.
Será lo que será, pero ves.
Pero algo hay. Podrían haber vendido muchos más. Y espero que en 2024 mejoren resultados.
Vale. Luego tenemos los chiquititos, el 500e, el Fiat 500e, uh-huh, y el Dacia Spring.
Sí, los dos tienen un gran componente en flotas de car sharing.
Mm.
Aparte de esto, hay gente, sobre todo, que compran el 500, que tiene una relación calidad-precio muy extraña. Es un coche muy bonito, muy, muy divertido de conducir en ciudad.
Sí.
Entonces tiene su público en grandes ciudades.
Uh-huh.
Aparte de esto, el número es tan alto porque me imagino que a las flotas se la vende con un, de car sharing se la vende con un precio diferente.
Vale.
Es complicado porque también en esto mucha gente me aporta mucha información de cómo se elabora el precio de venta a una flota de estas, de renting o de car sharing. Y el valor residual del coche tiene una importancia muy grande.
Por supuesto, sí.
Y no es tan sencillo como se puede pensar a priori de si la marca le puede interesar hacerte un fuerte descuento a ti. Bueno, es una fórmula matemática a la que no llego, pero que algún día llegaré porque me interesa el tema, ¿no? Uh-huh. Pero, en resumen, tanto el 500 como el Spring se venden bien, sobre todo el 500, a un cierto sector de la población que necesita un coche puramente urbano y que vale un poco más por las prestaciones que pueda tener de autonomía y demás. Uh-huh. Estás pagando un sobreprecio por la marca, el diseño sobre todo, ¿no?
Bueno, que es divertido de conducir. Tienes acceso a cosas como aparcar en Madrid y estas cosas también, que si vives en la ciudad son importantes.
Sí, sí, sí. ¿No? Y sin embargo, el Dacia Spring también tiene un público particular, como veo en las estadísticas, y también tiene un. Pero es ya de más utilitario de andar por casa. Uh-huh. Un coche para hacer 20 kilómetros todos los días y tengo donde cargarlo. Uh-huh. Y a mí el diseño del coche no me. Entonces me voy a un coche pequeño, ¿no? Y el resto también va a flotas de car sharing. Y tanto es así que el Dacia Spring, ahora, mientras estamos grabando esto, se está vendiendo en Alemania por 13.000 euros. En su
sí,
más
quería barato. Preguntarte sobre eso, porque el coche, creo que aquí son unos casi 20.000 euros, ¿verdad?
22.000 precio de lista, se saca por 19.000
y
demás.
Y en Alemania lo han bajado 10.000 euros, literalmente.
No han bajado el precio. Han hecho una oferta. Ajá. Entonces, hay una gran diferencia. El precio de lista lo bajas y eso implica el margen al distribuidor, implica muchas cosas, ¿no? Y aparte ese es el precio oficial, es decir, sí. No lo puedes ligar, o lo tienes o no lo tienes, uh-huh. Lo puedes subir, pero si no lo vas a subir después de 13.000 a 22.000, es una oferta. Y como oferta está limitada en el tiempo o en la cantidad o asociada a una serie de condiciones.
Uh-huh. Hasta el 31 de marzo me parece que era...
Sí, es
mucho.
Sí.
Y seguramente hay unidades limitadas también.
Y de nuevo, Francia, ahora es opinión, ¿eh? Es uh-huh. opinión. Francia puede tener algo que ver, porque estos coches se fabrican todos en China,
claro.
y dejan de tener acceso a subvención en Francia. A la vez, Grupo Renault puede estar queriendo, ahora que van a sacar el Renault 5, puede haber una estrategia de marca detrás de quitar el barato Dacia para posicionar
el Renault 5 como el económico de la marca.
Claro, porque si miras el precio del Renault 5 y le quitas la subvención que vas a recibir del gobierno francés, uh-huh. y lo comparas con el Dacia Spring a precio de lista sin subvención, clarísimamente el Dacia Spring no se va a vender en Francia.
Vale, claro.
Puedes optar a venderlo en Francia a 13.000 como en Alemania, pero ¿qué estás haciendo? Estás distrayendo al público del producto que tú quieres lanzar. Ajá. Tú quieres lanzar en tu mercado nacional el coche que lleva la marca de el barato, bonito y bueno y nacional. Te molesta tener ahí un Dacia Spring tocando las narices, ¿no? Uh-huh. En un lanzamiento como el que van a hacer el mes que viene.
Sí, a finales de febrero vamos a ver el lanzamiento en Ginebra del Renault, el R5.
Claro.
Y ¿el precio? ¿Cuál va a ser?
25, dicen.
Por ahí.
Pero 25 sabiendo que lo van a subvencionar.
Claro.
Se queda más barato de lo que estaría ahora sin subvención el Dacia. Uh-huh. Rebajar el Dacia, sí, pero rebajar el Dacia en el momento en el que tú quieres ser la portada de todas las revistas con tu estrella, el Renault 5. Ahí puede haber una estrategia de marca muy interesante. Y a lo mejor hasta nos los traen a España, porque España, el mercado... En España, tú lo vendes en Alemania por 13.000, ¿vale?
Sí.
Como churros.
Sí.
Pero en España lo traes a 15.000 y también lo vendes como churros.
Por supuesto, por supuesto.
O sea que a lo mejor lo terminamos viendo y todo, ¿no?
Bueno, quién sabe, quién sabe. Luego tenemos el Citroën EC4 hecho aquí en Madrid, si no me equivoco,
sí.
Por el grupo Stellantis, que es el, bueno, que digamos que es un coche que siempre se ha vendido bien aquí, a pesar de que todas las críticas que hemos hecho aquí al grupo Stellantis, pero el EC4, 1.500 ventas, no está mal.
Yo he juntado aquí el EC4 y el EC4X,
sí.
Son coches distintos. Pero claro, van a andar ahí con... Hay gente que los ha presentado por separado y te sacan el C4 del top 10. Uh-huh. Porque por separado ninguno de los dos llega al top 10, ¿vale? Juntos llegan. Y yo pensaba que al sacar el C4X, los números iban a disparar. Pero no se han disparado. El problema de todo esto es que es un coche muy bonito. Muy bueno. Yo lo he visto en la carretera, he preguntado uh-huh. a los dueños. Uh-huh. Tiene autonomía justa para viajar, justa. Pero bueno, hoy en día ya tendrás que comerte las paradas, pero si viajas una vez al año, esa parada te la comes. Y
digamos que no es un coche para viajar, ¿no? Es del grupo, lleva las mismas baterías, el mismo motor que todos los del grupo Stellantis, sí. los del Opel Mokka, los de Corsair, y ahora estos también, o el Jeep Avenger también, que son unos 50 kilovatios hora, más o menos.
Es el límite para viajar, sí. El límite.
El límite tirando a lo justito, sí. digamos, sí.
Pero no lo promocionan.
No.
¿Por qué? Es el problema de las multienergía. Tú tienes una línea de... Esto lo hemos hablado más veces.
Sí.
Tú tienes una línea de producción que tiene una capacidad de 100 coches, por hacer números redondos. Uh-huh. ¿Vale? Y tú ahí... Esos 100 pueden ser 100 gasolina, 100 diésel, 100 híbridos, 100 eléctricos puros, pero son 100. Uh-huh. Si consigues sacar tus 100 de combustión...
Tu economía lo manda, ¿a que sí?
Te forras, sí. te forras. Si te obligan a que esos 100 en el mismo espacio de tiempo sean todos eléctricos, te arruinas. Porque Stellantis todavía no gana dinero con los coches eléctricos. Mm. Ni lo va a ganar mientras sigan con la multienergía. Eso hay que tenerlo. A no ser que de repente el precio del litio... No sé, porque es la parte más importante del precio del coche eléctrico es la batería. A no ser que el precio de la batería se haga ya una cosa... Pero mientras tú seas multienergía...
Pero no solamente tienen que ganar dinero con ellos, tienen que ganar más que lo que puedan ganar con el mismo vehículo de combustión, que eso sí que es complicado.
Claro, entonces, ¿qué hacen?
Pues producir el mínimo para que la flota llegue a los porcentajes que manda Europa, básicamente.
Primero, para decir que lo tienen. Tengo un coche eléctrico. Stellantis hace este coche y además seguramente es muy bueno. Uh-huh. Los que lo tienen... Creo que están contentos con él. Uh-huh. Yo lo veo por ahí. La gente parece que, a no ser que te pongas a viajar, que es lo que hablamos antes, la gente está contenta con el coche. Uh-huh. Y el coche es bueno, por lo tanto. Pero no, lo tienen que hacer rentable, ¿no? Entonces yo me imagino que lo tienen ahí y que tienen a todos trabajando desde ingeniería, compras, logística. Tienen a todo el mundo trabajando. Porque esto lo sabemos muy bien de Tesla, porque cada vez que ahorran en un tornillo sale en todas partes, ¿no?
Sí.
Pero estos también lo hacen, lo que pasa es que no lo sabemos, ¿no? Estos tienen que estar trabajando como locos, porque dicen, en 2 años no se va a vender otra cosa.
Ya.
Y tenemos que ganar lo mismo que lo que estamos ganando.
Tienen que buscar la rentabilidad ahí, sí.
Eso por un lado. Por otro lado, tienen el límite de emisiones que tienen que cumplir. Pero ahí juegan con todas las marcas del grupo Stellantis y con todos los mercados. No tiene que ser ni España ni tiene que ser una marca. Y no porque se haga en España, le vamos a hacer un tinte patriótico, o ellos, por ejemplo, teniendo el puerto de Vigo tan bien conectado a todo el mundo, que uh-huh. creo que es por donde exporta todo el grupo, incluso creo que hasta los de Opel Zaragoza exportan, no tengo idea.
No, yo no lo sé.
Pero vamos, lo tienen toda la logística muy bien montada, ajá. como para no necesitar o ahorrarse, como si hace Tesla, por ejemplo, muchas veces... incentiva entregar donde llega el barco o en donde está la fábrica
uh-huh, para ahorrarse eso.
Ellos pueden porque venden directamente, ¿no? Entonces sí. te venden directamente allí y tú vas claro. allí y se ahorran, pues ahí te meten 3.000 euros que te puedes ahorrar por coche a lo mejor, entre toda la logística y todo.
Bueno, no sé cuánto, pero sí, una cantidad importante.
Pues sí, aquí sí. estos no les da igual. Todos los Opel se venden en Alemania porque en Alemania se piensan que Opel es alemana. Y si todos los Opel Corsa se hacen en Zaragoza, los de Alemania también. Sí. Y allí se venden 2.000 al mes, etc. Y aquí, 8, 20, ¿eh? No hay patriotismo, no hay logística de proximidad, no hay nada de todo esto en el grupo Stellantis. Está totalmente, hay una estrategia de grupo que distribuye los esfuerzos y las motorizaciones donde más le conviene para ver a fin de año. Creo que después tenemos más información.
Vale, perfecto. Aquí tenemos, para repasar algunos que me parecen interesantes, tenemos el ID4 bastante, bueno, así a medio tabla aquí. El ID3 completamente perdido, no está ni siquiera en la lista. Sin embargo, está el Cupra Born, que es, vamos, hermano gemelo, pero con un leve descuento, ¿no? El Born equivalente al ID3, cuesta unos 3.000 euros menos, 2.000, 3.000 euros menos. Y entonces, quizás eso es el patriotismo también que nos hace elegir el Cupra Born frente al ID.3.
El Cupra Born en España está funcionando muy bien, muy bien. Lo veremos después. Y esto es lo que me hace sospechar que el Tabascan sea el que ellos quieran traer a España en vez del ID.4, por ejemplo, ¿no? O el Skoda Enyaq, etcétera. Es un mercado donde es un coche que funciona muy bien y tienen el mismo puerto para traer, pueden seguir la misma estrategia que Tesla y todo lo demás. Ese coche se vende muy bien, yo creo que es un público juvenil, el del Cupra Born, y que frente al ID.3 va a ganar aquí porque es un país Cupra, es un país Seat, ¿no? Todo el mundo, toda la gente joven que accede a un coche sabe que Cupra es Seat. Uh-huh. Entonces tiene el efecto de, pues, oye, el Seat León, todo el mundo lo conoce.
También tiene algunas características particulares que hace que el Born sea muchísimo mejor. Por ejemplo, si escoges la versión con gran autonomía de 77 kilovatios hora, el ID.3 tiene 4 plazas, el Born tiene 5. Es una cosa fundamental y muy básica que hace que cuando estás mirando ambos coches, pues elijas el Born.
Sí. ¿Y tú crees que mucha gente que compra el Born que necesita 5 plazas? Yo tengo mis dudas.
Yo he tenido un coche de 4 plazas, somos una familia de 4 personas, y te juro que la cantidad de veces que nos ha faltado la quinta plaza y estamos maldiciendo el coche, no han sido pocas. La quinta plaza, aunque se usa una vez al mes, es importante. Y si encima el coche vale 2.000 o 3.000 euros menos que la versión equivalente, que solamente tiene 4 plazas, pues este cabeza vas directamente a por el Cupra Born en vez del ID.3, ¿no? Entonces, el ID.3 pierde argumentos frente al Cupra Born.
Y estéticamente, el diseño del Cupra es mucho más juvenil que el ID.3. El ID.3 es para señor, es para ti y para mí, ¿eh? Y el Cupra tiene otro público.
Todavía. A mí me gusta el Cupra también.
Tú te sientes joven, pero el que te cede el asiento en el autobús a lo mejor no piensa lo mismo.
Vaya.
Yo creo que es un público distinto el del Born y el del ID.3, y de lo que se trata de comparar a lo mejor el éxito de Cupra en los distintos mercados. Y en España el Cupra se vende muy bien.
Vale, algunos otros modelos a destacar que ya...
Las decepciones, ¿no? Las decepciones. Bueno, primero que tienes 18 modelos de más de 1.000 unidades.
Bien.
La diversificación avanza.
Vale.
Y esto el año que viene va a ser hasta mejor, va a ser una fiesta. Aquí el año que viene vamos a tener la tabla del top 20, todos por encima, bien por encima de 1.000, ¿no?
Vale. Las decepciones, a ver.
Las decepciones son el grupo Volkswagen. En lo que es la marca Volkswagen, el ID.4 no puede estar ahí. No puede estar por detrás del Volvo XC40. El ID.4 no puede estar ahí. Uh-huh. El ID.4 tendría que estar en el podio. No te digo en el puesto número uno, pero tendría que estar entre los 3 primeros. Y no lo está.
¿Por qué lo dices? ¿Por qué debería estar ahí arriba? Vale.
Porque es de los que más expectativas creó cuando se salió al mercado. Uh-huh. Se hizo unas campañas tremendas. Y la marca invirtió una cantidad de dinero tremenda. Electrificó una planta como Zwickau al 100% y ahora están a la mitad de capacidad, más o menos. No lo han hecho bien, no lo han querido vender.
Porque ¿no lo quieren vender o no lo pueden vender?
Hombre, podrían haberlo vendido. Este es un tema muy interesante, que es el tema de la situación financiera de Volkswagen, que se habla mucho también en redes sobre esto. Y nadie sabe exactamente a día de hoy cómo van a cerrar el año, ¿no? Pero hay pistas. Después de haber tenido un año récord 2022, cuando todos los últimos resultados disponibles son récord, a la vez el CEO habla de que la casa se está incendiando, que el tejado está ardiendo y que todo. Son dos ideas simultáneas muy difíciles de compaginar, ¿no? Pero puede darte una idea de que si no hacen dinero con la familia ID y están en una situación financiera crítica, no de 2022 que ya está cerrado y dividendos repartidos y demás, sino en pleno 2023, en una situación financiera crítica, eso explica que hayan cerrado la producción de la familia ID y también explicaría que justo con el cambio del año lancen la familia ID en Alemania a unos precios de derribo. Es decir, los van a volver a hacer. Uh-huh. Volveremos a ver turnos nuevos en Alemania y tal, ya con pérdidas mayores, o a lo mejor no, porque a lo mejor les ha dado tiempo
optimizar la línea de producción y rebajar los costes.
Probablemente la línea no la han tocado, probablemente, porque ha seguido operando con menos turnos, ¿no? Uh-huh. Pero probablemente tengan un plan para 2024 de recuperación, si alcanzan cierto volumen con proveedores, con el impacto de la caída de litio en las baterías, renegociado, etcétera, ¿no? Y es probable que para acceder a esos precios de compra de materiales y elementos, ¿no?, que tengan que cumplir con ciertos volúmenes y entonces empiecen ellos a sentir los descuentos de la producción en volumen, ¿no? Vale. Eso puede pasar para 2024. Uh-huh. Porque lo que está claro es que ellos no pueden perder un año más de reputación de haberse quedado atrás descolgados de la electrificación. Esto en un mercado como el alemán, que es su mercado nacional, no se lo pueden permitir. No se lo pudieron permitir en China y derribaron el precio y ahora están presumiendo de haber crecido un 200% en China. Uh-huh. No se podían permitir que en China dijeran estos fracasaron con la electrificación. En Alemania tampoco se lo pueden permitir un año más, porque entonces ya quedan fuera. Es un principal mercado. Entonces tienen que haber hecho un plan que justamente coincide con el cambio del año. Hasta aquí cortamos la producción y justamente el 1 de enero tiran el precio por los suelos a 32.000. El ID4. Hombre, aquí tiene que haber algo detrás. Por lo menos tienen un año entero para que esto afecte a las cuentas de resultados de forma definitiva, ¿no? Uh-huh. Y no de forma transitoria en los resultados trimestrales, ¿no? Aquí vamos a ver cosas interesantes.
A ver si en 2024 Volkswagen nos da algunas alegrías con los precios aquí en España también.
Y la otra decepción es Megane, ¿no? El Megane, un coche que en España, Renault Megane, es el coche que hemos tenido todos. Yo tuve un Megane.
¿Y yo he tenido un Megane?
Yo no conozco a nadie que no haya tenido un Megane, vale, estoy exagerando. Pero este coche, si ellos lo hubieran querido vender en España, sí, bueno, tendrían que haberle bajado el precio. Aún así hay gente que lo ha sacado negociando con los concesionarios muy bien. Pero claro, tienes que ir tú al concesionario sabiendo lo que quieres comprar y cuánto estás dispuesto a pagar. Uh-huh. Lo que falta es que ocurra al revés, que sea el concesionario que te lo quiera vender. Y esto no ha ocurrido. Y este es un buque insignia de la marca Renault. Si Renault quiere vendernos coches, bueno, está el Scenic y tal, pero son ya Scenic, Megane, son nombres ya que nos suenan y que ellos no pueden dejar un espacio de tiempo de 2 años en el limbo. Tienen que marcar territorio con su marca y con su modelo para posicionarlo como una de las principales alternativas. Que tú quieres comprar un eléctrico, lo primero que vas a hacer es mirar a ver qué tengo yo como Renault, ¿no? Uh-huh. Y no lo están haciendo. Entonces, es una decepción por esto. Están dejando pasar una oportunidad de oro para posicionar el Renault Megane eléctrico como una de las primeras opciones para el público español, que siempre ha optado a un Renault, ¿no? Que lo ve como algo propio casi, ¿no?
Entonces, lo que les falta es sacarlos al precio, no solamente en los concesionarios, sino comunicarlo correctamente a los usuarios, porque, como bien dices, se pueden sacar a un precio competitivo. De hecho, ahora viene el Scenic también, y el Scenic, pues ahora en la primavera es cuando empiezan las entregas aquí, uh-huh, a un precio bastante económico también. ¿No? Yo creo que el Scenic, si no me equivoco, está en unos 40 y pico, ¿no? Para un coche grande, para un monovolumen, pues sí que me parece un precio más competitivo que lo que estamos viendo ahora mismo, casi el mismo precio para el Megane, ¿no?
Pues casi te voy a decir que lo vas a flipar, porque 40.000 estaba bien hace un año, porque estaban todos carísimos.
Sí.
Pero viendo lo que está pasando ahora, empezando en Alemania, que acabaron las subvenciones, ajá, 40.000 euros va a seguir siendo caro, porque yo pienso que la propia Tesla va a estar permanentemente por debajo de ese precio, ¿no?
Posiblemente.
Entonces yo creo que todo el mundo va a tener que ajustar los precios aún más.
Ojalá, ojalá. Nos viene mejor. Mm-hmm. Tenemos algunas de las marcas alemanas. EQ de Mercedes, el iX1 de BMW. Están entrando aquí para ser coches de alta gama.
Es insultante que coches de lujo, porque ya no son de alta gama.
Sí.
El EQ es un coche de lujo.
Sí.
No puede estar en el top 20 un coche de lujo. No puede ser. Aquí estamos haciendo algo mal, ¿eh? Estamos, y esto ha empeorado a final de año. A final de año se ha disparado la venta de coches de muy alta gama, uh-huh, y se ha estancado la de coches para el público medio, medio alto, ¿no? Que sería la señal más sana de que las cosas van bien.
Vale.
Las cosas están yendo bien para Mercedes y BMW ahora, pero no están yendo nada bien para Volkswagen, ¿no?
Vale, vamos a seguir. Bueno, aquí vemos por marca, en vez de verlo ya con palitos, lo vemos en un formato de quesito para variar, ¿no?
Lo otro eran modelos, entonces sí. Esto ya es todas las marcas, ¿no?
Sí.
Pues aquí ves ya Tesla, los cuatro modelos juntos, que son dos en el fondo.
Sí.
Los otros son muy poquita cosa. MG es prácticamente todo el MG4. Luego, el resto de marcas sí que lo tienen. Stellantis tiene muchísimos modelos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y la propia Volkswagen tiene varios, etcétera.
Bueno, también tiene varias marcas, así que se divide un poco.
Sí, pero esto es marcas, no grupos todavía, ¿eh?
Claro,
son
claro.
Solo marcas.
Por eso.
Entonces es más visual verlo por el tamaño del queso, ¿eh? Y se ve que la cuarta parte es Tesla, uno de cada cuatro es Tesla, que además es 24%, y 24 y 7, 31, casi uno de cada tres o es Tesla o es MG. Eso no está bien, no es sano, eso no es sano. No quiere decir que sea demasiado Tesla y MG, quiere decir que es demasiado poco lo demás.
Vale.
O sea,
sí, sí, sí.
En Tesla va bien, incluso va mal, porque no puede ser que Dinamarca, que es como la provincia de Madrid, o quizás menos, venda más Teslas que toda España, bastantes más. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, ha vendido 13.000, ¿qué cantidad de Teslas ha vendido?
Sí,
pero
sí,
si
sí.
En Portugal vendieron 9.000. Es decir, el margen de crecimiento que tiene Tesla en España no nos lo podemos imaginar. Si en España crecemos, como ha crecido Portugal, como ha crecido Dinamarca, como ha crecido Holanda,
ajá,
vamos a ver Teslas a la vuelta de cada esquina. Hay barrios de California que solo ves Teslas por la calle.
Uh-huh.
La capacidad que tiene de ponerse de moda este coche es enorme. Y tienen esa capacidad de, además, traértelos, hacerles una rebaja de precio y quitárselos de encima en un mes.
Uh-huh.
Que yo no veo esto repetido por ahí. Este número es muy bajo y nos parece muy alto. Es decir, ni siquiera es que estos hayan vendido mucho, que todos los demás han vendido muy poco.
Uh-huh.
Especialmente Volkswagen no puede estar a la izquierda de la tabla.
Volkswagen, ¿eh? 5%, por debajo de los que hablamos antes, Mercedes, un 6% aquí.
Y eso porque estamos mirando el año completo, que
sí.
Si miramos el fin de año,
sí.
BMW y Mercedes se han disparado, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en el total del año, pues queda la foto así. Hyundai ni siquiera está.
¿Qué les ha pasado?
Se han caído del top 15, ¿no? Porque aquí son 15 y resto. No puede ser. Hyundai, el Kona, era el coche que prácticamente todo el mundo tenía en cabeza cuando miraba un eléctrico, ¿no?
De hecho, han lanzado una versión nueva recientemente. ¿No es competitivo? ¿No, la gente no les interesa tanto?
Y es un coche para viajar, ese, por ejemplo.
Sí.
Con ese sí que puedes viajar, como con los Kia, que es el mismo, con otra marca. Con esos coches se puede viajar, pero no están empujando. No están
quizás
empujando.
El que quiere un coche para viajar evita el Niro y el Kona por la carga tan lenta que tiene, que siguen cargando a menos de 80 kilovatios. ¿No? Oh, ahí
77.
Están.
Es que el mío es un Niro.
Es un Niro,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Es lo mismo, ¿no? Que
es
al final
mismo, sí.
Cargan a 77 kilovatios. Para un viaje queremos ver 150 para arriba, ¿no? Eso es más o menos lo que...
Para el que viaja mucho, sí.
Sí.
Para el que viaja por vacaciones...
No digo que no se puede, pero quizás la percepción,
sí,
es que si por el mismo dinero puedo elegir un vehículo que además carga el doble de rápido, pues quizás no me voy a tener tanto problema con la familia cuando estamos de viaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Algo de eso puede que empiece a haber, sí.
Y aquí terminamos la primera mitad de este análisis. Acordaos de suscribiros para no perder la segunda mitad, donde también vamos a dar nuestras previsiones para 2024. Dejar un comentario abajo sobre los números que hemos dado, a ver si hemos acertado en algo, a ver si tenéis opiniones contrarias o simplemente queréis comentar o hacer una pregunta a lo que dice Luis. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente, en breve. Chao.